Ya, vamos, martes 17 de agosto, 1:30 de la tarde. Muy buenas tardes, les habla Fernando Zavala. Iniciando con mucho punk. ¿Esto es punk? Sí, no sé si es punk. El programa de hoy, información privilegiada. Tenemos el equipo completo en estudio. Hoy día con el señor director, don Juan Pablo Arrey. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, pues con esta música, pero...
¿Esto es punk o no? El doctor me va a retar, sí, porque dice...
Va, o sea, a decir... No me atrevería.
No, porque además el doctor va a decir, no, es punk del clásico, rock, punk, pop, no sé qué.
Bien monchito, ¿eh? Nos aclara nuestro asesor personal.
Ya, tenemos un día caída en la bolsa, 1,01%, segundo día consecutivo, se empieza a ajustar la cosa, lamentablemente. Están todos los mercados relevantes del mundo cayendo, después de que se empiezan a acrecentar los temores sobre la variante Delta. Estaba leyendo, señor director, un artículo hace un ratito sobre que las empresas, que lo transcribe Pulso PM, las empresas empiezan a acumular caja. ¿Ya? Tú sabes, señor director, remontándonos hace año y medio, cuando partió el coronavirus ya a hacer estrago en el mundo, mirándose atrás hubo una, lo que se llama, una acumulación rápida de efectivo en las empresas. Empresas tomando deuda para acumular caja, empresas pidiendo, también liquidando inversiones más largas y resguardándose en inversiones más líquidas y cortas. Todo esto, de alguna manera, planificando que iba a haber una caída fuerte en los ingresos. Y un efecto similar es lo que trae el Wall Street Journal en un artículo donde dice que las empresas están acumulando una cantidad de récord de efectivo en medio de los temores por la variante Delta. O sea, se están empezando a preparar las grandes empresas del mundo con caja para poder hacer frente a la baja de ingresos que les puede provocar la variante Delta.
Fíjate que por otras razones, finalmente, pero la gente común y corriente, que puede, obviamente que sus ingresos no cayeron, lo que ha hecho en este tiempo es acumular caja. Algunos las tienen en las cuentas corrientes, las cuentas vistas, las cuentas...
La cuenta 2.
La cuenta 2 también.
Creo que hay 3 millones de cuentas, o 2 millones nuevos de cuenta 2.
Que se activaron y que antes no estaban.
Claro, efectivamente.
Eso es lo que demuestra un porcentaje muy relevante de la población. Y lo que demuestra también que el IFE, después de que fue tan vilipendiado el tema de sectorizar, de focalizar el gasto, es lo que hay que hacer ya, pero rápidamente, porque el IFE le está llegando a gente que lo necesita, pero está llegando a mucha gente que no lo necesita.
Y son 4.000. Oye, la segunda hoy día trae una portada dramática, ¿eh? A punto de acabarse los ahorros del cobre. Claro, recién se da cuenta la segunda, nosotros lo venimos comentando hace ya varias semanas, y se refiere en particular al FES, al Fondo de Estabilización Social, que era básicamente los ahorros del cobre en el superciclo de los commodities de principios de esta década y finales de la década... No, perdón. Principios de la década anterior y finales de la década anteanterior. Llegó a tener del orden de 15.000 millones de dólares y solo quedarían 2.900 millones de dólares después de los giros que se han producido este mes.
¿Ah? Bueno, eran para las vacas flacas, efectivamente estamos en vacas flacas, pero la manera en que se han llegado y el disparo a la bandada, creo que eso ha hecho que efectivamente la plata se nos vaya como el agua entre las manos.
Sí, literalmente, y cae más rápido entre las manos, ese es el drama. Oye, otro tema que te quería comentar. Bueno, tenemos un día muy bueno en términos de contagios y reportes y fallecidos en nuestro país. 405 casos. Yo no sé hasta dónde hay que remontarse para encontrar tan poquitos casos. Los martes siempre son bajos, hay que aclararlo.
Pero al menos que compararlo contra el martes pasado y contra el martes anterior
pero es más bajo. Lo que es muy bueno es que 1,2% de positividad en el país y 1% solamente en la región metropolitana.
Eso es espectacular.
Eso es muy bueno. Ahora, para aguar un poquito la fiesta, y después hablar del agua, todo esto, porque creo que es importante, pero el problema que tiene es que, y esto lo alerta hoy día el Mercurio en la mañana, ya se están viendo algunas señales de repunte en algunos segmentos poblacionales y también en algunas comunas. Comentábamos fuera de micrófono antes de este programa que, por ejemplo, en el sector Oriente de Santiago, el indicador R, que es el nivel de contagiosidad, podría ser, el nivel de contagio por cada persona contagiada, es de los más altos de la región metropolitana, porque obviamente la liberación de los aforos y eso ha producido más movilidad, más contacto y eso provoca contagio, así que no hay que descansar.
No es defensa, solo justificación. Partió también la apertura en esa zona de Santiago antes que en el resto, después hubo un pequeño cierre, después se abrió nuevamente. Ahora, eso quiere decir que más allá de eso, lo que hay que mantener son las condiciones, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia. todas cosas que a veces cuando nos relajamos las soltamos rápidamente, o cuando alguien se va a despedir decimos, ah, ya, bueno, ya, ¿qué tanto? Yo lo he visto tantas veces y al menos en eso yo me mantengo firme.
Usted se mantiene firme, claro.
Me critica, me dice que soy duro, que soy frío.
Oye, viene la lluvia, ojalá que venga la lluvia. Yo lo digo para que se produzca, porque creo que lo necesitamos. El problema es que en este país pasamos de la sequía a la inundación de un paraguaso. Se anuncian intensas lluvias en la zona central de Chile. Los que nos escuchan del sur dicen, todavía están locos, si llevamos cuántos días lloviendo. Bueno, aquí en Santiago ha llovido muy poquito y se supone que va a llover algo mañana y el jueves. Entiendo que el fin de semana también, a todo esto, algo
sí,
también.
Sí, y el inicio de la próxima semana también sigue la lluvia según todos los pronósticos.
Sí, ojalá se concrete, creo que no hace falta lluvia. Hemos tenido, bueno, hay un problema de sequía estructural, pero en particular este año ha sido muy seco. Así que bienvenida a la lluvia. Hoy el dólar lo tenemos en 7.91. Vamos a estar conversando en breves segundos. Si es que no. Ah, ya lo tenemos en línea. Don Felipe. Ah, no, no está en línea todavía. ¿Cómo? Me hacen que sí, que no. Aerodinámico.
Sí, que sí. No.
Ya, ahí está. Nuestro pantallazo el día de hoy, Felipe Posada, director de estrategia de Sitstocks. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Felipe?
Hola, Felipe. Buenas tardes, ¿cómo están?
Oye, tenemos el dólar arriba 7.90. Así que gran día para conversar con usted. ¿Cómo lo ha visto, estimado?
Bueno, estimado, se terminó este veranito de San Juan, que llevó el tipo de cambio a los 768 a fines de la semana pasada. Hoy, como bien dices tú, el tipo de cambio vuelve sobre los 791.30, lo tengo en este momento, con el cobre cayendo prácticamente un 3% a $4.20 la libra, y el IPSA cayendo relativamente fuerte también a 4.283 puntos. Yo tengo la impresión y mantengo la visión que hemos venido conversando durante largos meses, que lo que estamos viendo hoy en el tipo de cambio es el fiel reflejo de lo que está pasando aquí en Chile, y no se explica en mayor medida por lo que puede estar pasando en el cobre, porque durante el año el cobre ha subido 21% y el tipo de cambio subió 11 en Chile. Así que en general por ese lado no vemos una explicación tan efectiva de lo que está pasando.
Oye, y Felipe, ¿y dólar index para compararnos con el resto del mundo? ¿Hay algo de esto, del tipo de cambio, pasando en algún otro mercado relevante? ¿Cómo está la cosa en el mundo?
Mira, los futuros del dólar están subiendo relativamente fuerte, porque hay que pensar que el dólar index es un promedio, es una canasta de divisas, pero no tiene una mayor volatilidad de la que ha tenido durante todo el año. Yo lo veo en este momento, el índice lo veo 93.10. O sea, en general...
Es interno, digamos.
Claro, es absolutamente interno, exactamente. Y nosotros tenemos dos drivers hacia adelante. El primero es que este ajuste que hemos venido conversando en las divisas se ha llevado a cabo, ¿no es cierto? Este ajuste a Latinoamérica. Chile ajustándose a lo que está pasando en Latinoamérica. Argentina, ya sabemos, durante el año el dólar 16% arriba, Colombia y Perú cerca un 13%, Chile un 11%. Pero lo que no hemos visto todavía es un ajuste en la renta variable. Piensa tú que la bolsa peruana ha caído un 20% durante el año y la colombiana un 11%. Y la bolsa chilena, el IPSA, está un 3% arriba. O sea, nosotros mantenemos esta perspectiva de que el dólar está relativamente barato todavía y la bolsa muy cara. O sea, la bolsa nosotros la vemos cayendo fuerte de aquí al cierre del año. Y eso probablemente va a tener un efecto claro en las finanzas públicas, obviamente, en toda la economía interna, pero... Otro driver importante que tenemos que tener en cuenta es la TIR del bono chileno a 10 años, que está en niveles clave. O sea, vuelve al 5%, en este momento está en 4,86%. Si rompe estos niveles, que son los máximos de octubre del 2014, octubre del 2018 y junio del 2021, si rompe estos niveles, la TIR del bono chileno probablemente va a ir a buscar el nivel de 5,7, quizás un poco más arriba.
Oye, Felipe, la bolsa lleva dos días malito y días mejores, días peores, pero nos movemos entre los 4.200, los 4.300 puntos, ahí estamos pegados hace bastante rato, y pareciera ser que es como un techo que tenemos ahí respecto a toda nuestra coyuntura, ¿o no?
Yo tengo la profunda convicción de que sí, Juan Pablo. La bolsa está, literalmente, yo creo que no es atractiva para los inversionistas. De hecho, yo te lo he comentado muchas veces, nosotros la recomendación, la sugerencia que tenemos hacia los clientes es literalmente salir de Chile. Salir de Chile e ir a buscar rentabilidad en los mercados internacionales. Fíjate tú...
No se puede salir mucho, Felipe, hay que tener...
Pero la plata no tiene pase movilidad.
Ah, la plata no tiene...
Así es. Habría que ver si los billetes están infectados, pero efectivamente yo tengo la impresión y lo mantengo así, la rentabilidad, la creación de riqueza está afuera, principalmente en Estados Unidos, y hoy día el S&P 500 está corrigiendo relativamente fuerte, hoy día está cayendo 1,26%, principalmente porque las ventas minoristas en Estados Unidos se contrajeron 1,1%, lo cual a mi juicio es bueno, fíjate, mucha gente me ha preguntado hoy día por qué creo que es bueno, porque eso le quita presión a la presión sobre los precios, valga la redundancia, y eso también quita un poco la ansiedad del mercado con respecto a qué es lo que va a pasar en la próxima reunión del simposio Jackson Hole la próxima semana y lo que vaya a hacer la Reserva Federal con su política monetaria en los próximos meses.
Claro. Buenísimo, Felipe, como siempre, ¿eh? Muy completo este contacto. Un abrazo grande, que tengan una buena tarde.
Un abrazo a los dos, gracias por la invitación.
Adiós, Felipe.
Felipe Posada, director de estrategias de Seedstock. Sí, es verdad que viene Jackson Hole, se está acabando.
Está acabando el verano en el norte.
Todavía queda, la última semana de agosto, pero viene ya Jackson Hole.
Imagínate a esta altura en febrero, estás en vacaciones, pero ya sentís que se acaban las vacaciones y los días empiezan a ser más cortos. ¿No te pasa en febrero a esta altura?
Sí, pues pero es que me imagino y no me gusta la sensación.
Ah, no,
se acaban las vacaciones. Está bien. Oye, tenés que salir apurado, clásico problema, tenés que salir apurado, no encontrar tu tarjeta. Bueno, eso ya no será un problema, porque ahora tus tarjetas de débito BCI y Visa se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital en forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Si estás buscando un cambio y quieres vivir con más tranquilidad, te invito a conocer el condominio Los Olivos de San Rafael, una obra de Almagro. Están disponibles los deptocasas, los penthouse o los departamentos con más áreas verdes. Estos están en medio de un parque de 82.000 metros cuadrados. Imagínense la maravilla que es eso.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID, todo eso que llegó y varios de esos para quedarse, ¿cómo lo enfrentamos? Bueno, necesitamos la mejor asesoría y para eso nuestros amigos de PwC crearon una nueva estrategia, se llama The New Equation, e incorpora una serie de profesionales complementarios a los que tienen hasta ahora. Hay, además de abogados, ingenieros comerciales, auditores, ingenieros, ahora se incorporan filósofos, antropólogos, para entender mejor las cosas.
Mercado G, más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso. Todo esto a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo, la MetaTrader 5. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
¿Y Mercado Libre lo dijiste?
No.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con tu código QR sin tocar plata, sin tocar máquina. Comparte libros de estudios con descuentos, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar a través de un link pago. Todo esto lo ofrece Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y le cuento, estimado señor director, que usted ya puede ser un león de su propio tiempo. Usted, bueno, ya lo es, yo lo sé. Pero usted si todavía no tiene su Peugeot, lo puede obtener desde su casa. Además de simular su financiamiento, tasar online su antiguo auto para dejar en parte pago. Todo esto en Peugeot Store. Encuentra esta oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl. Ya. Tenemos ya en línea a nuestra invitada del día de hoy, Longyan Shen, directora de negocios del Asia Desk en EY Chile. Perdón si dije muy mal tu nombre, Esteban. Un gran desafío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Dije bien o mal tu nombre, Longyan? ¿Está bien?
Muy bien.
Ya, yo pensé que me había embarrado, ya. Oye, hoy día la idea es conversar un poquito, se ha puesto... cada vez vemos más a inversionistas institucionales, fondos y otros desde China invirtiendo en Chile, ¿ya? Entonces un poquito, cuéntanos, ¿qué es lo que han visto ustedes? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Por qué se da este interés de China en invertir en nuestro país?
Bueno, Chile es un país profesional, obviamente hay muchos talentos en distintos sectores. También Chile tiene bastante infraestructuras maduros, en sentido que está súper cómodo para los gerentes que viven aquí, los sistemas de impuestos, que respecto a la ley, los contratos. Entonces, yo creo que es un lugar ideal para que sus operaciones en Latinoamérica se puede controlar o se puede manejar desde Chile.
Oye, ¿y esto es algo nuevo, crees tú, o es algo que ya tiene una cierta trayectoria, que es una tendencia que se ha venido consolidando en el tiempo?
Mira, la verdad, Latinoamérica es un continente lejos. Entonces, obviamente fue un proceso de conocimiento, ¿cierto? Viajando para acá, viendo distintos proyectos, conociendo distintos países. Entonces, yo creo que fue un proceso donde los gerentes les di cuenta distintos países en Latinoamérica son distintos. Entonces, la manera de manejar los proyectos, obviamente que tienen un approach distinto. Entonces, de ese punto de vista, Chile fue un país creciendo, obviamente la sociedad, la gente. Entonces, de ahí es Chile empezando con los proyectos, y luego empezar a ser un common hub para administración de Latinoamérica.
Tú decías recién, describías de Chile una serie de bondades que han sido parte del motor del éxito de Chile en los últimos 40 años, pero hoy todo eso está puesto bien y para ser optimista, casi en tela de juicio. Estamos con una nueva constitución por delante, hay un cambio de leyes profundo. ¿Cómo lo ven eso que tú describías, que le da mucha certeza a los inversionistas? Hoy pareciera ser que al menos a los connacionales aquí no les hace mucha gracia.
Sí, o sea, si tú miras, Chile es un país abierto y tiene distintas inversiones de distinto parte del mundo, de Europa, Estados Unidos. Entonces, en general, la impresión de Chile a los inversionistas chinos es un mercado abierto, la gente tiene una mentalidad abierta. Entonces, obviamente hay distintos cambios en político y en la sociedad, pero nosotros creemos que la gente sigue teniendo todos estos mentalidad abierta y vaya a recibir inversiones de distintas partes del mundo, incluso China. Así que súper positivo.
¿Y cómo ves el panorama, Maya, el optimismo que tiene de cara hacia adelante, que además ha habido polémica con la inversión china, porque están tomando muchas posiciones? Un país muy grande, tiene muchos recursos, está comprando muchos activos en la zona, y hay quienes se empiezan a poner nerviosos con eso.
Bueno, yo personalmente veo es una diversificación. Chile tiene varias inversiones de Japón, de Europa, Estados Unidos. Entonces, entrando inversionista chino es un parte diversificación de mercado para que tengamos en Chile más competencia, ya, y puede tener mejor cotizaciones, y las empresas puede tener mejor, o sea, el gobierno de Chile vaya a tener una licitación, un precio tal vez más bajo, más competitivo y con mejor calidad de servicio, más opciones.
Oye, y pensando un poquito, ¿cómo atraer más inversionistas chinos u otros? ¿Qué cosas crees tú que todavía son un desafío de mejorar de nuestro país para que más inversionistas chinos puedan mirar Chile y potencialmente invertir en nuestro país?
Yo personalmente veo es un proceso de intercambio, ¿ya? De tema cultural para la gente. No es solamente viendo cómo están las infraestructuras, las inversiones, los números, pero la parte más como de la gente, de cultura, cómo se puede adaptar cada uno, cómo se puede entender sus culturas, y con los conocimientos, los intercambios, yo creo que vaya a tener mucho más seguridad y mejor calidad de relaciones en el futuro. Así que yo creo que un tiempo es un largo plazo para cada uno, se conoce cada uno.
¿Y están trabajando en general el inversionista chino con de manera directa aquí en Chile, o hay mucho intermediario, asesor, bancos, abogados que obviamente que participan de las operaciones? Pero me imagino que el tema usurario, el tema idiomático. En Chile hablamos mal inglés y en China, por lo que uno escucha, también hablan mal inglés. Entonces, ¿cómo se logran hacer buenos negocios?
Bueno, ahí está los roles de consultoría, como nosotros, como igual. Nuestro rol principal como nuestro equipo de Asia Desk, donde tenemos un equipo de gente, chilenos, internacionales, y donde nosotros podemos aprender cultura de cada uno. Nosotros sigue aprendiendo, yo sigue aprendiendo cultura chilena y mi compañero también. Entonces, yo creo que tenemos un rol importante, la parte de cómo maneja la gente, pero la parte más importante es los compliance, ¿ya?
Okay.
¿Cómo podemos ayudar a las empresas guiando ellos que sea una empresa correcta, ya, profesional, y está haciendo impactos positivos para el mercado?
¿A dónde vendiste español? Tú que hablas bastante bien, ¿eh? Aunque siento un acentillo. ¿Dónde vendiste?
Bueno, inicialmente yo me fui a Cuba 3 meses para aprender español, pero Azúcar. La verdad fui un tiempo practicando en Chile nomás.
Ah, okay. Sí, yo notaba algunas cosas ahí distintas.
Oye, para ir cerrando, Long Yang, tú a la pasada mencionaste como uno de los atractivos de Chile el talento, las personas, ¿eh? ¿Cómo evalúan los inversionistas chinos ese aspecto de nuestro país y qué crees tú que se puede hacer para potenciar ese atractivo de Chile para los inversionistas?
Yo creo que temas de talento, como cada país es, ¿ya? Es importante tener un como pipeline de educación, en los talentos y obviamente el medio ambiente de las oficinas que son profesionales. Entonces, yo creo que Chile posiciona súper bien en Latinoamérica, pero obviamente es un tema que tiene que desarrollar y uno tiene que aprender siempre. Más que nada, yo creo que es voluntad. Teniendo la mentalidad abierta, se puede intercambio, aprendiendo cada uno. Entonces, yo creo que Chile está en buen camino.
Estamos en buen camino, pero falta, dices tú todavía, ¿eh? Oye,
bueno, nadie es perfecta en aprender cosas, ¿no?
Nadie es perfecto, claro. Oye, y desde tu experiencia asesorando inversionistas chinos, ¿qué es lo que más les sorprende, tanto positiva como negativamente, cuando llegan a conocer nuestro país, a evaluar una inversión en nuestro país?
Más sorprendente, yo creo que como la primera punto de vista, llegando al aeropuerto, viendo la carretera, está perfecto, y quedando hotel, etcétera, yo creo que primera impresión sería infraestructura. Entonces, okay, Esa fue mi primera impresión llegando a Chile también, no esperaba eso.
¿Tú esperabas una cosa bastante más precaria, ¿eh?
Bueno, yo venía aquí la primera vez hace 6 años, pensé que yo me voy a Latinoamérica pensando Bolivia.
Chuta, mira, claro, lógico. Señor director.
Nada, pues no, interesante lo que nos estás contando. Siempre China nos queda tan lejos y tan importante que es para nuestro país, tan importante comprador, y nosotros tantas cosas que le compramos a ellos, así que...
Oye, para cerrar nomás, Long Yang, estamos conversando con Long Yang Sheng, directora de negocios de la Asia Desk de EY Chile. ¿Esto tú lo ves creciente? Hemos visto una oleada de inversiones. ¿Crees que tú que va a seguir dándose?
O sea, me encanta Chile personalmente, nuestro equipo sigue creciendo y queremos dando mejor servicio, obviamente, y ayudando los intercambios entre dos países y dos continentes, que generamos un impacto positivo.
Excelente. Muchas gracias, un abrazo grande, que tengas una muy buena tarde.
Muchas gracias a usted.
Long Yang Sheng, directora de negocios de la Asia Desk de EY Chile. Oye, interesante la visión de la primera vez que llegan, sí, bueno, chinos a nuestro país, ¿eh?
Hay tantas realidades en América Latina. A mí me pasó, fíjate, cuando fui a Panamá la primera vez, ¿eh? He ido 2 veces a Panamá, y la primera vez que aterricé en Panamá parecía un pequeño Manhattan.
Es impactante.
Y uno en Centroamérica, objetivamente, por ignorancia mía, no me imaginé el nivel de desarrollo de Panamá.
Ahí te fuiste a Boca del Toro, directo, ¿eh?
De una.
Ya, oye... Vamos a cerrar, está conversando ahí de... Bueno, alguien me comentaba sobre el dólar, ¿eh? Es verdad que se ha pegado una escapada fuerte para arriba, pero 7.91 creo que está ahora, 7.91 exacto en este minuto. Los dejamos con Visionario, la historia de Anthony Bourdain, el chef, bueno, que falleció hace un tiempo.
Muy famoso.
Sí, y después viene Anthony Bourdain.
Y ya viene Santiago Adicto.
Con el señor Genderman, que está aquí afuera esperando, como siempre. Un abrazo.
Que tengan
un
abrazo. Chao.
was only me and you. I'm jealous of the